Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy nos toca explicar algunos aspectos del derecho penal que creo yo no admiten confusión alguna, pero algunos andan un poco confundidos, sobre todo a nivel de prensa, y vamos a tratar de explicarlo por enésima vez. ¿De qué vamos a hablar? Del financiamiento de campañas, un asunto por el cual fuimos a votar al referéndum el año pasado, ¿se acuerdan? Muy bien. Y para eso tenemos que regresar al principio de todas las cosas, al derecho romano, para que se entienda bien lo que voy a explicar. Ustedes dirán, te estás yendo un poco atrás, Rosa María, ¿no? Bueno, tenemos que irnos un poco atrás porque si no, no me van a entender. La Constitución, este librito que es bien útil, establece en el artículo 2, inciso 24, literal D, lo siguiente. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. En consecuencia, nadie será procesado ni condenado, o sea, ni proceso, ni condena, por acto, o sea, una conducta u omisión, que al tiempo de cometerse, o sea, en el instante en que se comete, no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible. ¿Ok? ¿Se entiende? Facilísimo. Esto se llama el principio de legalidad. En Roma se decía nulle crimen sine legge. Si no hay ley, no hay crimen. La conducta punible tiene que estar en la ley. ¿En cuál ley? En la ley penal, que es la que establece las penas privativas de la libertad. ¿Ok? Este principio es básico para entender todo el problema del financiamiento ilícito de partidos políticos. Reitero, si no está en la ley, no es crimen. ¿La conducta puede ser inmoral? Sí. ¿Puede ser pecado? Sí. ¿Puede ser escandalosa? Sí. ¿Puede estar mal, ser injusta? Sí. ¿Está en el Código Penal o no? No está, no es delito. ¿Se dan cuenta? Porque nadie puede ser condenado por una conducta que sabe, porque está en la ley, que no es delito. ¿Cómo te van a condenar por algo que no es delito cuando tú lo cometes? Muy bien. Ahora regresemos al financiamiento de los partidos políticos. Hasta el año 2004 no existía ninguna ley que regulara el financiamiento de partidos políticos. Ninguna ley. En el año 2004 se aprueba la Ley de Partidos Políticos, luego Ley de Organizaciones Políticas, que establece prohibiciones, regulación sobre el financiamiento de partidos políticos y establece sanciones administrativas, no penales, multa, pérdida del financiamiento público. ¿La sanción administrativa cuál es? Usted se pasa la luz roja y le ponen una multa. Esa es una sanción administrativa. Si usted se pasara la luz roja y iría preso por eso, sería una sanción penal. Pero es absurdo que usted vaya preso varios años por pasarse una luz roja, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay muchas cosas en nuestra vida cotidiana que tienen sanciones administrativas, más no penales. Las penales se reservan para las conductas más graves, las que ofenden en mayor medida a la sociedad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no todo es delito. Hay más bien algunas cosas que son delito y el resto de cosas no lo son. Muy bien. Si no es delito, regresamos a la Constitución. Ni me pueden procesar ni me pueden condenar. Muy bien. Recibir dinero en campaña, el mero hecho de recibirlo de fuente prohibida o ilícita, da lo mismo, no era delito. No lo era, ¿hasta cuándo? Hasta fin de agosto, 29 de agosto de este año. No era delito. Nunca, nunca fue delito. ¿Ok? Recibir de un señor que no me podía dar ese monto porque me tenía que dar más bajito porque estaba sobre el tope. Recibir de una persona jurídica que no estaba autorizada a entregarme. Recibir y no reportar. Todo eso tenía una sanción administrativa, que eran dos. Ni siquiera la pérdida de la inscripción, ¿eh? Multa, pérdida del financiamiento público de los partidos. Nada más. Nada más. El año pasado fuimos a referéndum y votamos una norma que establece otras prohibiciones adicionales y remite a la ley penal. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa reforma constitucional dijimos que se iban a aprobar sanciones administrativas, civiles y penales. ¿Qué civil? La reparación por daño. Y penales. Por ese mandato constitucional, el Congreso ha aprobado, en el marco de la reforma mandada por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, dos conductas que son penalizadas con sus respectivos agravantes. Una, el financiamiento ilícito. La segunda, el falseamiento de información a la autoridad sobre lo recibido. Y las penas van graduándose con agravantes, siendo la más grave 8 años. Si usted recibió dinero para el partido político el 26 de agosto de este año, no es delito. Lo recibió fuera de las normas establecidas en la ley, a partir del 30 de agosto, es delito. Recién es delito. No sé qué parte no se entiende. Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto con el lavado de activos? Nada. Absolutamente nada, porque son tipos penales que regulan conductas diferentes. ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos importa cuando una persona recibe, guarda, transforma, oculta bienes que sabe o puede presumir provienen de un delito. Este delito puede ser cualquier delito. Narcotráfico, organización criminal, robo en banda, lo que fuera. Lo que fuera, cualquier delito. Estos bienes, dineros, cosas, inmuebles, lo que fuera, se entregan para que esta persona los oculte, los transforma, los guarda. Eso es lavado. No tiene nada que ver con el financiamiento de partidos políticos. ¿Se puede utilizar al partido político para lavar dinero? Por supuesto, como se puede utilizar la industria inmobiliaria, la industria de las farmacias, una tienda de ropa o lo que sea. Pero son, ¿se dan cuenta ustedes? Dos conductas tipificadas de manera completamente distintas. Una es, yo te entrego dinero para tu partido, no lo declaras, delito. La otra es, yo te entrego dinero a tu partido para que tú lo ocultes en tu partido, a sabiendas de que yo soy un narcotraficante y en teoría me lo tendrías que devolver en algún momento, en el futuro. Caso típico de lavados, Maiman y Toledo. Maiman es el testa, el lavador. Toledo recibe, ¿qué recibe? Un cohecho, un soborno. Ese es el delito fuente. Maiman lo guarda en su patrimonio, lo transforma, lo oculta, lo deriva a Costa Rica, lo introduce al Perú en la economía, compra unos bienes supuestamente para la suegra de Toledo. Retorno al patrimonio de Toledo. Caso lavado perfecto. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es un tema de financiamiento de partidos políticos, es un tema de lavado. En el Perú, a partir del año 2015, cuando comienza la investigación a la señora Heredia y luego al presidente, expresidente Humala, se le imputa por recibir fondos de campaña una investigación por lavado. La fiscalía, 4 años después, tiene que probar que la señora Heredia y el señor Humala sabían, en el año 2011 o 2006, sabían o podían presumir que el dinero que les entregó Odebrecht proviene de una actividad criminal. Eso es lo que hasta ahora la fiscalía, perdónenme, en toda la documentación examinada, no puede probar. ¿Puede probar que recibieron? Sí. ¿Que ocultaron? Sí. Pero no puede probar, y ese es el fondo del asunto hoy, que sabían o podían presumir que Odebrecht en 2011 era una organización criminal y que el dinero provenía de un delito que nadie sabe cuál es. Porque dicho sea de paso, Odebrecht cometía delitos sobornando. ¿Ok? No lavando, sobornando. Muy bien. Entonces, ¿qué ha sucedido? A raíz de que ahora sí, desde el 29 de agosto, financiar un partido de forma distinta a lo establecido en la ley, sí es delito, el señor Figari ha solicitado a la fiscalía que se le juzgue bajo ese tipo penal. Error del señor Figari. Su conducta es previa a la petición de ese tipo penal. Y aquí no hay retroactividad benigna. La retroactividad benigna funciona cuando la conducta es idéntica. Supongan, el lavado está sancionado con 20 años. Mañana el lavado está sancionado con 10 años. Entonces yo le digo, señor juez, dado que ahora se pena con menos, póngame usted la menor pena. Es el único caso en el que funciona la retroactividad benigna. El tratamiento es mejor. Cuando el tratamiento es peor, no se te aplica, ojo. Solo cuando es mejor, nada más. Y en general, es una excepción a la regla de la no retroactividad de las normas. Al señor Figari no le aplica la nueva norma porque su conducta es anterior a la nueva norma. Simple y llanamente, y eso se le ha contestado, no le aplica. Punto. La fiscalía tendrá que probar que el señor Figari, Keiko Fujimori y todos los demás conocían o podían presumir que el dinero entregado por Odebrecht provenía de un delito fuente. Eso es lo que tienen que probar. Y hasta ahora, como reitero, no hay prueba de eso. Ese es el tema central. Yo no entiendo cuál es la confusión. Y además, no estoy discutiendo esto porque esta sea mi opinión. Esto es lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. ¿Ok? Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca. No es que se parece, la ley penal no se aplica por analogía. Eso está prohibido en la Constitución y en el Código Penal. Bueno, espero que ahora sí hayan entendido, ¿no? Se ha publicado una pequeña opinión mía en el Diario de la República, creo que no refleja exactamente lo que dije. Por teléfono ayer cuando pensé que estaba tratando de ilustrar a la periodista y no sabía que era para publicarse. Muy bien, nos tenemos que despedir. Mañana seguimos en esto, por cierto. Espero que hayan entendido bien la diferencia. Nos vemos.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.